Más temprano contábamos que el día sábado se desarrolló en Concepción del Uruguay un encuentro político donde fue un plenario en definitiva de la corriente de la militancia en la provincia de Entre Ríos que organizó y viene organizando Agustín Rossi ya de hace un tiempo en distintas provincias. Aquí estuvo la diputada Carolina Galear a cargo de lo que fue la organización junto con el intendente de Concepción del Uruguay, con Martín Oliva. Bueno, se presentaron tres mesas importantes donde, bueno, se estuvo hablando de distintas temáticas. Estuvo en una de ellas, estuvo Victoria Tolosa Paz, estuvo Marcelo Casareto, y también hubo una mesa de género y diversidad muy interesante sobre las mujeres, que fue por ahí creo la mesa más convocante, más emotiva, más que se le puso mayor énfasis, por lo menos desde lo discursivo. Y el cierre estuvo a cargo de intelectuales. Uno de ellos era Ricardo Forster, con quien estamos en línea, el filósofo Ricardo Forster. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Bienvenido, Ricardo, a Gualeguaychú.
Muy bien, muy bien.
Ricardo,
claro, algún momento, sí.
Ricardo, bueno, fue muy interesante escuchar las palabras suyas en esta mesa, donde también estuvo acompañado por el sociólogo Nahuel Sosa, estuvo Remo Carlotto, estuvo Juan Gianni, hablando básicamente sobre el rol de la oposición y también de la derecha, ¿no? Dijo, según recuerdo, palabras más, palabras menos, sobre que la derecha básicamente se ha sacado la careta, ¿no? Que se está animando a decir cosas que antiguamente no lo decía, posiblemente por pudor, o vaya a saber por qué no lo decía, que hoy lo dice abiertamente y podemos escucharlo en discursos principalmente de este personaje que ha aparecido en la escena política, como es Javier Milei.
Sí, a ver, me parece que todo ese largo periodo de transición democrática posterior a los horrorosos años de la dictadura y del terrorismo de Estado dejaron fuera de la centralidad política, del debate democrático, aquellos que se reivindicaban sin ningún tipo de eufemismo como de derecha. Nadie se reivindicaba de derecha. A lo sumo la palabra era soy de centro, soy liberal, soy nacionalista en un sentido X, pero la palabra derecha era una palabra ausentada del debate público, de la misma manera que la reivindicación de la dictadura, el negacionismo o el repudio a cualquier idea de sociedad más igualitaria. Entonces yo hacía mención no solamente a Milei, que claramente sí, es un discurso más brutal, más cloacal, ¿no? Milei dice la libertad de morirse de hambre, la libertad de vender un órgano del propio cuerpo, pero el juez de la Corte Suprema de la Nación, Rosenkrantz, dice en una universidad de Chile, sin ningún tipo de rubor, que aquella frase histórica, esencial dentro de la política argentina de Eva Perón, ¿no? Allí donde hay una necesidad, crece un derecho, no tiene nada que ver con las posibilidades reales de la sociedad, que no vivimos en una sociedad de la abundancia, sino que vivimos en la sociedad de la escasez, y como vivimos en la sociedad de la escasez, pensar que todo puede devenir el derecho es una ilusión, es un imposible. Lo que sabemos en realidad es que vivimos en la sociedad de la abundancia para unos pocos y en la sociedad de la escasez para los muchos, que es lo que no dice Rosenkrantz, efectivamente. Entonces parece que hay una derecha que está también en el discurso de una Patricia Bullrich, incluso ya también en Rodríguez Larreta, que no tiene problema en la ciudad de Buenos Aires prohibir el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas. Quiero decir, lo que antes aparecía como dicho por la ultraderecha, ¿no? Algún grupo de trasnochados neonazis, Biondini, por ejemplo, ¿se acuerdan? Ese personaje sí, que quería ser acá de Führer Nacional y que era una especie de pantomima. O aparecía más bien como un sketch cómico de Capusotto, Mickey Vainilla, por ejemplo. Todo lo que parecía del orden de lo grotesco, de lo absurdo, de lo impresentable, de lo vergonzante, hoy adquiere visos de discurso político. Y ahí está el peligro, porque hay una construcción de sentido común alrededor de esto, de los exabruptos de Milei, del liberalismo brutal de Rosenkranz, que rechaza toda forma de igualdad, o el discurso antiderechos que vemos proliferar en la sociedad contemporánea, que tiende a meterse solapadamente en el sentido común. Y ahí hay un enorme peligro, sin ninguna duda, de retroceso autoritario en la sociedad argentina.
Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la sociedad argentina, no? Porque se ha vuelto permeable a ese tipo de discursos que antes se escondían, se pensaban, pero se escondían y hoy se dicen abiertamente. ¿Qué es lo que ha pasado con la sociedad argentina como para dar ese paso atrás?
A ver, uno dice sociedad y en verdad está construyendo una visión un tanto abstracta de lo que es la compleja trama de una sociedad como es sea la argentina, o sea la francesa, o la mexicana, o la china. Las sociedades tienen distintas instancias en su interior. Siempre hubo, y yo diría desde hace largo en la historia argentina, un núcleo de derecha reaccionaria, autoritaria, fuerte. Lo vimos desde los años 30 en adelante, desde el golpe de Uriburu, para no irnos tan atrás en la historia, vimos de qué manera cristalizaba un sentimiento antipopular, elitista, y que impulsaba incluso que ese sentimiento se metiera en ciertos sectores medios de la sociedad. El antirigoyenismo que hizo posible el golpe del 30, o después el surgimiento de un antiperonismo arraigado en un porcentaje muy alto de la sociedad, que avaló no solamente el golpe de Estado del 55, que invisibilizó los bombardeos de la Plaza de Mayo también del 55, y que aceptó que durante 18 años el principal movimiento popular en la Argentina estuviera proscripto, y después también la resolución salvaje y brutal de la crisis de la democracia argentina en el año 76 a través de una dictadura que tuvo en el comienzo consensos en amplios sectores de la sociedad que aceptaron la mano dura, que aceptaron la construcción de una violencia sistemática y sistémica sobre la vida social argentina. También tuvimos la década del 90, donde el peronismo fue capturado por un proceso de reconversión neoliberal a través del menemismo, con el desguace del Estado, las privatizaciones y el elogio de las relaciones carnales con Estados Unidos. A mí no me sorprende que haya una matriz de derecha o antipopular con una cierta significación cuantitativa en la sociedad argentina. Lo más novedoso, en todo caso, es que hoy tiene una fuerte representación electoral. Antes necesitaba echar mano de golpes de Estado, de interrupciones de la vida democrática, acciones golpistas desde las lógicas de los grupos corporativos económicos, ¿no? Pero ahora ha alcanzado, sobre todo a partir del 2015, cuando Juntos por el Cambio gana la presidencia de la Nación, logra un consenso fuerte en términos electorales y cada vez más radicaliza hacia la derecha ese discurso. Lo que hace, en todo caso, un discurso como el de Milei o un discurso como el de Rosenkranz es derechizar a la derecha. Y esto que les decía, que se sacan las máscaras, hoy ya no tienen vergüenza de decir lo que efectivamente piensan, porque lo que piensan parece que paga mediáticamente, porque los medios de comunicación, sobre todo corporativos, son la caja de resonancia de esos discursos también. Eso no hay que perderlo de vista. Hoy el gran partido de la derecha en la Argentina, y no solo en la Argentina, son las estructuras corporativo-mediáticas que alimentan el sentido común y que hacen que un personaje como Milei, entre otras cosas, tenga la publicidad que tiene. Entonces yo creo que son condiciones históricas de crisis también, de incertidumbre, de pérdida de referencias, que hacen que crezcan opciones aventureras, peligrosísimas, autoritarias, reaccionarias, que tienen la posibilidad de interpelar a una parte importante de la sociedad, pero también respuestas alternativas. La semana que viene va a haber elecciones en Colombia, donde se está disputando entre un candidato progresista, democrático, latinoamericanista como Petro, y una emergente de esas derechas de nuevo tipo que vienen más bien a expresar un reaccionarismo que se oculta detrás de la lucha contra la corrupción, hablar a favor de la gente a pie, contra la casta, en el candidato Hernández. Y también tuvimos las elecciones del domingo de ayer en Francia, donde la extrema derecha quedó afuera de la competencia y apareció una fuerte fuerza muy poderosa, encabezada por Mélenchon, que representa la unidad de la izquierda francesa, que está peleando cabeza a cabeza con el centro liberal de Macron la posibilidad de ser mayoría en el Congreso francés. Entonces todo esto muestra la complejidad del tiempo histórico que estamos viviendo, la fluidez, las tensiones, y por eso creo que estamos a tiempo en la sociedad argentina y desde una experiencia como la del Frente de Todos, de impedir que de nuevo, el año que viene, una derecha recargada, reaccionaria, que le dice a la sociedad lo que va a hacer, pues esa es la diferencia con el 2015. El macrismo le dijo a medias a la sociedad lo que pensaba hacer, le mintió a la sociedad, porque dijo que iba a mantener lo bueno, nunca le habló de tarifazos salvajes, etcétera, etcétera, ni de reforma previsional ni laboral. Bueno, ahora dicen que van a ir por más, más rápido, y van a arrasar con todo aquello que ellos consideran que es un exceso de, entre comillas, derechos, al modo en que lo dice Rosenkranz. Si lo que hay que administrar es la escasez y no la abundancia, para administrar la escasez, la derecha lo que hace es sacarle los derechos a las mayorías. No hay otro camino.
A mí un poco lo que me...
Provisional, etcétera, sí.
Ricardo, a mí un poco lo que me llama la atención y de alguna forma genera miedo, ¿no?, zozobra, es que... Sí. Dentro de la sociedad, dentro del plano de los trabajadores y las trabajadoras, hay personas, por ejemplo, el otro día fui a la carnicería y me decía el carnicero, tiene que volver las botas. Entonces, si una persona que es un laburante está manteniendo ese discurso, ¿no?, que es el que recibe desde los medios de comunicación, a uno le preocupa, ¿no?
Por supuesto. A ver, insisto, siempre, incluso cuando uno retrocede en nuestra historia, siempre hubo sectores populares que terminaron avalando a sus propios verdugos. Si no, el capitalismo hace mucho tiempo que hubiera estallado en mil pedazos. El capitalismo es también la producción de subjetividad, de imaginarios culturales, de transformación del sentido común. No es simplemente un sistema de garrote, de desigualdad, de violencia. Es también una industria cultural, es Hollywood, es la fantasía del consumo, la fantasía de ser como los que están arriba, y también en el medio hay que agregarle los prejuicios, el racismo, siempre que está más abajo es el que más peligro ejerce sobre mi propia condición, pero eso no es un fenómeno solo argentino. El fascismo en Europa en los años 20 y 30 se construyó con sectores de clase media baja, sectores populares también. No es inédito. Mussolini le habló a las masas italianas, y Hitler le habló a las masas alemanas descompuestas después de la crisis de los años 20. Entonces, Trump en Estados Unidos logró el voto de amplios sectores de los blancos pobres, o el propio Bolsonaro en Brasil fue votado por sectores populares. Eso tiene que ver con lo que está en pugna en todo sentido en la sociedad. La pugna no es solo económica, también es cultural, tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con qué tipo de sociedad queremos construir, tiene que ver con la discusión sobre la democracia también. Por eso a mí me pareció tan importante, ustedes lo remarcaron, la mesa de feminismo, de diversidad, que hubo ayer el sábado en Concepción del Uruguay, porque me parece que allí hay un espíritu de profunda recreación y renovación de un espíritu de diversidad, de igualdad, de democracia y de genuina libertad frente a lo que aparece como una apropiación de conceptos claves de nuestra historia, como puede ser la palabra libertad, por parte de los que van a destruir la libertad. Entonces creo que eso es lo que está en disputa. Por eso es tan importante también la reconstrucción de la política como un instrumento que de verdad mejore la vida de la sociedad y no que se convierta solamente en una disputa de elites o de sectores que son solamente autorreferenciales. La política genuina es la política que piensa en términos de ampliación de derechos, de construcción de una sociedad más equitativa, más igualitaria, que establece relación entre libertad e igualdad, que piensa en términos de inclusión y no de exclusión. La derecha piensa en términos de exclusión. Siempre ha sido así, pero eso lo oculta detrás de la lucha contra la corrupción, de defendamos la grandeza de la nación, purifiquemos nuestra patria de los ladrones que son todos extranjeros, ¿no? Yo me acuerdo que en los años 90, cuando hubo una epidemia de cólera, se decía que el cólera era boliviano. El racismo también es uno de los condimentos de las derechas contemporáneas, de la misma manera que lo fue el prejuicio de género y todo aquello que tenga que ver con frenar cualquier ampliación de derechos y de reconocimiento. Bueno, esto es lo que está en disputa en la sociedad actual, es la dificultad de lo que está en disputa en la sociedad actual.
Ricardo, evidentemente que parece que en el planeta hace falta una más profunda cultura política, porque si no, no sería tan fácil, porque a uno le pueden decir lo que quieran, pero después, si uno tiene sus convicciones, bueno, después elige. Pero si soy tan fácil, es decir, bueno, me pueden hablar como me puedan hablar, digamos, pero yo compro cualquier cosa, soy tan veleta, es decir, a mí me parece que hay como una necesidad, una profundización, una cultura política. Porque si no, digamos, justamente pasan estas sorpresas, ¿no? El viraje en Brasil con Bolsonaro, el viraje, digamos, con Trump, el viraje... Bueno, ahora, bueno, pero... Y la necesidad también, le planteo esto, que quería compartir con usted. A mí me parece que las fuerzas políticas tampoco tienen que bajar... no estar tan sorprendidas y saber ver... bien, los humores sociales, las dinámicas y todo, para saber cuáles son los humores, porque si no, entonces hay una sensación determinada a la cual un mensaje le va a encajar y se va a transformar en una opción de poder.
No, por supuesto, yo creo que hay una crisis también de las representaciones políticas. Estos últimos 40 años de neoliberalismo a nivel global han transformado profundamente las sociedades, las identidades culturales, políticas, las identidades de clase. Cualquiera que tenga un poco de memoria, por edad o por haber escuchado a sus padres o a sus abuelos, sabe que hace 50 o 60 años atrás, ser obrero metalúrgico o ser ferroviario implicaba en la Argentina ser parte de un movimiento nacional como el peronismo, y que la identidad cultural y social se vinculaba con una identidad política, y que generar el radicalismo expresaba a las clases medias, etcétera, etcétera. Esas identidades que se heredaban incluso de padres a hijos, que tenía que ver con una continuidad, se vinculaban a una realidad material de la sociedad económica, de las formas del trabajo, de la solidaridad que había entre los sectores populares. Eso se fue quebrando cuando el neoliberalismo reconfiguró profunda y radicalmente la vida social, las formas del trabajo, las formas de la producción, incluso las estructuras mismas de la vida democrática. Entonces, frente a eso, es obvio también que las políticas de tradición democrática, popular, progresista, también se enfrentan a su propia crisis, se enfrentan a la necesidad de tener que reformular muchísimas cosas y prestarle atención, mucha atención, como ustedes están diciendo, a lo que le está pasando a la sociedad, porque la sociedad está desconcertada, está con una sensación de inconformidad que puede volverse un resentimiento violento, cree que siempre hay un responsable y se construye la figura, que es una figura antiquísima, del chivo expiatorio. El chivo expiatorio puede ser el extranjero que viene a sacarme el trabajo, el chivo expiatorio puede ser el político corrupto y que es transformado en casta por el discurso de la derecha, o el chivo expiatorio puede ser el desocupado, simplemente, el que sale a defender sus derechos de tener una vida digna y que, sin embargo, es convertido en un delincuente por un discurso clasista, reaccionario y resentido. Entonces yo creo que hay que prestarle atención a los cambios. Tuvimos una pandemia, decíamos también el sábado pasado, ahí en el encuentro en Concepción, decíamos que no podemos dejar de analizar profundamente el impacto de la pandemia sobre nuestra vida social, nuestra vida individual, sobre lo que nos ha generado interiormente la pandemia y lo que proyecta hacia adelante. Y después de eso, nada más ni nada menos que una guerra que amenaza cada vez más ampliarse y llevarnos a lugares inimaginables y aterrorizantes. Hay una sociedad que tiene miedo, que no sabe cómo descifrar, cómo entender, cómo comprender lo que está pasando. Por eso es fundamental, sin ninguna duda, que la lengua política, que es una lengua que se construye desde la idea del debate, la argumentación, la ampliación de derechos, la democratización de la vida, sea capaz de enfrentarse a lo que hoy está sucediendo y a sus propias limitaciones también. Pensar que tenemos la verdad y que le voy a explicar al otro exactamente lo que es aquello que tiene que hacerse es falso. Hoy estamos inscritos en un momento de profunda incertidumbre, pero tenemos una certidumbre, que de esto se sale ampliando derechos, distribuyendo mejor la riqueza socialmente creada, fortificando democráticamente el rol del Estado, la solidaridad del interior de la sociedad. No se sale con odio, con revanchismo, con concentración de la riqueza, bajándole los impuestos a los ricos, desguazando al Estado, como ya se hizo en otros momentos de la historia argentina, y nos llevó a una crisis social inconmensurable. Entonces, eso es lo que hay que también poner todos los días sobre la mesa, discutirlo en todos los ámbitos, en la vida cotidiana. Hay que mostrar que en la vida cotidiana se disputa el sentido de la vida social, no solamente en una reunión de militantes políticos. Cuando yo discuto con el carnicero, estoy discutiendo con alguien que tiene una representación del mundo, que no es la mía, pero yo tengo que poder conversar con esa persona, que su representación del mundo no está bien, no está bien. Yo puedo aceptar toda representación del mundo que no sea como la mía, siempre y cuando aquella representación del mundo no trate de eliminar al otro.
Claro.
Entonces ahí está el punto, y yo creo que las derechas actuales juegan mucho con una suerte de estructura paranoica de la sociedad, el miedo al otro que viene a quitarme lo mío, y también exacerba los instintos racistas, xenófobos, etcétera, etcétera, etcétera.
Ahora, qué cosa extraña es lo que está sucediendo en Latinoamérica, Ricardo, porque recién hablábamos de que la derecha ha derechizado su discurso, ¿no? Es como que se ha corrido del centro, se ha sacado esa careta, habla sin tapujos sobre el tipo de reformas que se quiere implementar, con las cuales se quiere profundizar en realidad. Pero sin embargo, lo que está pasando en Latinoamérica llama poderosamente la atención, ¿no? Porque en Colombia puede ganar la izquierda, ganó la izquierda en Perú, ganó la izquierda en Chile.
Puede ganar Lula.
Puede ganar Lula, recién sacaba el caso de lo que está pasando en Francia, donde parece que la derecha ha jerarquizado un poco su rol, donde uno tiene un poquito más de miedo, ¿no?, sobre lo que puede llegar a pasar. Sin embargo, al momento de ir a las elecciones, es la izquierda la que termina ganando.
Sí, a ver, yo creo que por eso volvemos a lo que conversábamos. Las cosas son siempre un poco más complejas. Está claro que los grandes dispositivos comunicacionales alimentan y profundizan el imaginario de una derecha siempre en crecimiento y un descalabro, una descomposición de las alternativas progresistas, de izquierdas, democráticas, nacional populares, etcétera, etcétera. Está claro también que en América Latina hay una disputa. El domingo que viene en Colombia hay una disputa, porque lo que estaba en crisis es el sistema tradicional de partidos. En Chile, la segunda vuelta fue entre dos candidatos que estaban fuera del sistema tradicional de partidos. En Colombia va a pasar lo mismo, no en Brasil, porque Lula es exponente de una forma tradicional de la disputa de partidos en Brasil. Pero creo que estamos frente a la necesidad de que el sistema político, el sistema democrático, pueda pensarse críticamente, justamente para tomarle el pulso a lo que está pasándole a las sociedades. Es muy volátil todo, porque es volátil el momento actual. Estamos en medio de una crisis sistémica a nivel económico que se expresa en el aumento exponencial de los precios de los alimentos y en el aumento inflacionario a nivel global. Un líder del principal país del planeta, como es Biden, le dice a los participantes de la Cumbre de las Américas que estamos frente a un enorme peligro de un aumento en la intensidad del conflicto ruso-ucraniano, casi señalando que es posible incluso una guerra de efectos catastróficos. Entonces, frente a eso, el hombre o la mujer común y corriente no sabe dónde guarecerse del rayo que está por caerle. No es fácil este momento. Entonces, todo es muy volátil. En Francia pasamos de un balotaje entre el centro liberal de Macron y la extrema derecha de Le Pen a una suerte de balotaje en las legislativas entre el centro liberal y una opción de la izquierda unida con Mélenchon a la cabeza. En nada, en tres semanas pasó eso. Entonces, eso significa que estamos en un momento de mucha fluidez, de mucha opacidad también, donde no son claras las cosas. Por eso, a mí me pareció extremadamente importante lo que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, dijo en la Cumbre de las Américas. Creo que fue uno de los discursos más importantes de sus 2 años y medio de gestión, porque habló no solamente como presidente de la Argentina, sino que habló como presidente de la CELAC, representando un espíritu latinoamericanista, señalando las cosas por su nombre, lo que Estados Unidos ha significado y sigue significando para América Latina, y lo que ha hecho en términos dañinos también para América Latina, y por qué era necesario encarar este tiempo histórico bajo la premisa de la igualdad, y no la premisa del mercado, la premisa de sálvese quien pueda. Entonces yo creo que eso hay que volcarlo sobre lo que se está disputando en la sociedad argentina, y ahí ver cómo efectivamente quienes ejercen la responsabilidad de gobierno pueden generar las condiciones para que el crecimiento económico, lo pongo entre comillas, no sea solamente una palabra vacía, sino que tenga un correlato efectivo en una política de redistribución que beneficie a las mayorías. No hay teoría del derrame, no puede haber ni siquiera el mínimo asomo de una teoría del derrame. Lo que tiene que haber es una concepción de la vida económica, social y política que tienda a distribuir mejor los bienes materiales, los bienes culturales y mejorar la vida del conjunto de la sociedad. Bueno, esto es lo que hoy hay que tratar de poner todos los días sobre la mesa en el debate con derechas reaccionarias, recalcitrantes, racistas, que llevan hacia un horizonte horrible a una sociedad en la que son y tienen chance de ser gobierno.
Le recordamos a quienes están sintonizando Radio Nacional Gualeguaychú que estamos hablando con el intelectual Ricardo Forster. Ricardo, ¿no le parece que hace falta una mayor cultura del debate, interpretado como un bien social, como porque a veces parece la sensación que debatimos cada 4 años, digo como percepción, que es muy limitado lo que digo?
Sí, no, me parece fundamental que la democracia no sea solo un acto electoral, que nos reunamos a debatir, en el mejor de los casos, cada 2 años o cada 4 años para elegir o optar por distintas alternativas. Yo creo que una sociedad más democrática es una sociedad que capilarmente, en todos sus rincones, vive de alguna manera poniendo en debate sus objetivos, el sentido de sus construcciones. Yo creo que eso es obviamente importante. Por eso cada debate que aparece es significativo. El debate sobre el lenguaje inclusivo, el debate sobre la ampliación de derechos, el debate sobre qué significa, por ejemplo, la renta inesperada, ¿no? Que es un proyecto de ley que eleva el gobierno nacional frente a lo que ha significado una guerra que logra que para unos pocos grandes, grandes exponentes de la riqueza concentrada en nuestro país y en el planeta, la guerra sea un negocio fabuloso. Bueno, las sociedades tienen que protegerse, para protegerse de eso tiene que construir instrumentos que le permitan precisamente impedir que esos pocos, que son poquísimos, sean los dueños de todo. Entonces es un debate a tener en la sociedad argentina, es un debate a nivel global, de la misma manera que hay un debate que nos debemos respecto a lo que significa el aumento exponencial del precio de los alimentos, al recorte del poder adquisitivo de los asalariados a nivel global. Si bien en nuestro país aparece más fuerte por el impacto inflacionario ya de varios años que profundizó la brutalidad del reordenamiento económico durante los 4 años del macrismo, es un fenómeno global que las grandes corporaciones y el capitalismo neoliberal restringen derechos, apisonan los salarios, destruyen el trabajo formal. Entonces creo que hoy las sociedades, si quieren ser mejores, tienen que abrirse a debatir profundamente todas estas cosas, en todos los niveles, absolutamente. Yo no soy escéptico o pesimista respecto a lo que le está pasando a la sociedad. Yo creo que hay debates interesantes, que hay formas de participación, que las hay, que se expresan en distintos ámbitos. Les doy un ejemplo. Si nos trasladásemos unos años atrás y hubiéramos imaginado un cambio tan profundo en las costumbres cotidianas ligadas a la cuestión de género, de las diversidades, de los usos del lenguaje, de los prejuicios, la verdad que no nos hubiéramos imaginado esa intensidad en esas transformaciones y lo que significó que una parte clave de nuestra sociedad, como son las mujeres, que no solo las mujeres, pero básicamente las mujeres se atrevieron con enorme fuerza, con valentía, con inteligencia, con audacia, a decirle a la sociedad en las calles, de diversas maneras, que había que transformar esencialmente una cultura patriarcal, una cultura de sometimiento, y creo que hemos avanzado en ese sentido. Entonces me parece que tenemos que rescatar esos elementos de la misma manera que la sociedad argentina tiene un gran haber a favor suyo, que es lo que ha hecho a lo largo de todos estos años en términos de una cultura de los derechos humanos. Yo creo que ahí también hay algo fundamental. Recuerden ustedes cuando la misma Corte Suprema, que hoy sigue gobernándonos, y quiso hacer pasar el 2x1 que beneficiaba a los genocidas, hubo una enorme movilización popular que les impidió precisamente a esos jueces llevar adelante esa política negacionista. Entonces creo que uno tiene que mirar esa parte de la vida social que es creativa, que es intensa, que es potente, que es renovadora y que tiene que ver no con la destrucción de los derechos, sino con la ampliación de los derechos.
Ricardo, te agradecemos muchísimo este tiempo que nos has brindado para charlar con nosotros. Tengo entendido que podés estar en Gualeguaychú próximamente.
Puede ser, ahí estuvimos charlando con el intendente el sábado y con mucho gusto, hace mucho que no voy por allí y siempre es un lugar muy hermoso de nuestra Argentina, así que quizás pronto tengamos la oportunidad de conversar mano a mano.
Sería un placer tenerte en nuestra ciudad porque mucha gente podrá escucharte ahí de primera mano, incluso puedes venir acá a la radio, te invitamos a que venga
con
a la radio.
Con muchísimo gusto, si ando por allí, con muchísimo gusto, yo celebro, y lo digo siempre que me llaman de Radio Nacional, de cualquiera de las emisoras de todos los puntos del país, celebro que Radio Nacional sea lo que tiene que ser, una radio que defienda los intereses de un país más justo, más igualitario, más democrático, y que haya periodistas como ustedes que abran el debate y que generen una comunicación que no quede siempre encerrada en la lógica de las corporaciones que manejan o quieren manejar el sentido común de los argentinos.
Es que no hay otra, como dijiste vos en la exposición del sábado, o democracia o barbarie.
Exactamente, así es. Así que ahí estaremos de vuelta encontrándonos.
Ricardo, muchísimas gracias.
Muchas gracias,
abrazo
Ricardo.
Grande a ustedes.
Hasta luego.